Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
12 en punto, ¿qué tal? Saludos a todos los oyentes que están escuchando a partir de ahora el noticiero del mediodía. También a los que se van incorporando poco a poco y sin duda vamos a iniciar una ronda informativa. Te saluda José Luis Ramos en compañía. Acá en el micrófono está Joan Andrés Domínguez. Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José. Buenas tardes, por supuesto, al resto del equipo y a los amigos que están en nuestra sintonía.
La producción es de Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Carmen Stiggers y el ingeniero de sonido, como siempre, Juan Pendaz. Y acá en los deportes está el colega Edemio Navas. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Muy amable. Un saludo para todos nuestros amigos oyentes.
Sin duda, los oyentes dentro y fuera de Cuba tendremos noticias relacionadas con Estados Unidos, América Latina, Cuba y el resto del mundo. Lo iniciamos, como siempre, el informativo del mediodía con los titulares. Opositor cubano Yacer Rivero Boni condenado a 3 años de prisión.
Arrecia la escasez de alimentos en Cuba debido a la crisis energética.
Se fortalece campaña por la libertad de prensa en Cuba y la excarcelación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones.
El presidente Donald Trump ordena un incremento sustancial de las sanciones contra Irán.
La Asamblea Nacional de Venezuela ratifica a Juan Guaidó como presidente interino.
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechazó activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Elecciones generales en Israel no arrojan un claro ganador. Titulares y hoy en los deportes, Edemio Navas.
En los deportes, 3 peloteros cubanos conectaron anoche cuadrangulares. Jordan Álvarez, Lourdes Gurriel y también Adeine Chavarría. El delantero del equipo de Barcelona de Guinea-Bissau, Ansu Fati, debutó ayer con solamente 16 años con el Barcelona en la Champions. En el empate del Barcelona contra el Borussia Dortmund, en tanto el Napoli sorprendió con una victoria de 2-0 ante el Liverpool, el actual campeón.
Esto y mucho más en las crónicas deportivas más adelante, acá en el informativo del mediodía, 12-2 minutos. Comenzamos el noticiero con una noticia titular. Sentenciado a 3 años de privación de libertad con internamiento, el activista Yacer Rivero Boni. Tomás Cardoso con la información.
El activista de derechos humanos, Yacer Rivero Boni, recibió este lunes en la tarde la sentencia a 3 años de prisión de libertad con internamiento por el delito de atentado. Y en clara violación de la propia ley cubana, solo le otorgaron 48 horas para apelar, informa Rivero Boni.
Me notificaron por un telegrama de los Correos de Cuba de que había sido sancionado a 3 años de privación de libertad con internamiento y que tenía hasta el día 18 para apelar. Las leyes aquí estipulan es que para la apelación tiene 10 días hábiles. A mí me dieron solamente 2. Este abogado se comunicó conmigo hace unas horas y me dice que de que ya no ha recibido ninguna notificación y de que está llamando a los tribunales y no ha podido averiguar de dónde sale esta sentencia de 3 años.
Hoy miércoles el opositor espera realizar la apelación si algunos amigos que lo están ayudando logran colectar el dinero para el contrato con el abogado, agrega Yacer.
Ya la abogada me dijo cuánto es que cuesta hacer el nuevo contrato para la apelación. Estoy esperando que personas que me van a ayudar para presentarme en el bufete y hacer la apelación. Si llega tiempo el dinero, si no, se hará firme la sentencia.
Según Boni, de no lograr la apelación, no tiene el propósito de entregarse a cumplir porque considera que han cometido una injusticia en su caso.
Como en el juicio de la víctora, que yo he demostrado que el agredido fui yo por la policía, yo no pienso entregarme a ninguna situación, entrar a ninguna prisión. Seré un prófugo de la justicia cubana.
Yacer Rivero Boni fue detenido y golpeado por la policía el sábado 2 de febrero del presente año en La Habana Vieja, mientras realizaba su labor como promotor de ventas. Fue acusado bajo el delito de atentado con petición fiscal de 6 años de privación de libertad. El juicio se realizó el 22 de agosto en el Tribunal Municipal de Marianao. Rivero Boni fue el joven que interrumpió en la transmisión de la cadena ESPN del partido de béisbol en La Habana el 22 de mayo de 2016 durante la visita del expresidente Barack Obama a Cuba. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora, 12:04 minutos en estos momentos en Artemisa, en La Habana. Hay 30 grados de temperatura y el viento sopla a razón de 14 kilómetros por hora. Informaciones en Juan Andrés.
Así es, continuamos con más y casi 500 firmas acumula una campaña que exige al régimen de Cuba el cese de la represión contra los que ejercen la libertad de prensa y expresión en la isla y la excarcelación del abogado y periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces. Yolanda Huerga conversó con algunos de los firmantes.
Académicos, artistas, periodistas y otros profesionales han estampado su firma en una campaña que exige el cese de la represión contra quienes ejercen las libertades de prensa y expresión en Cuba y por la eliminación de los recursos legales que restringen y criminalizan el ejercicio de tales libertades.
Yo creo que es muy sano que un día podamos ver un panorama legal y que ningún ministerio, ninguna empresa de teléfonos, ningún organismo del Estado tenga normativas que censuren, que vigilen o que amenacen a que exprese periodísticamente su misión.
Subrayó Henry Constantín, director de la revista camagüeyana La Hora de Cuba, una de las firmas que se aprecian en la petición.
A los periodistas lo que más nos golpea es el monopolio estatal sobre la justicia, o sea, que usan lo que sea para reprimirnos, policía y sistema de justicia entero, y también los empleados del gobierno.
Lynn Cruz, actriz, escritora y periodista independiente.
Pienso que el arte y la prensa tienen que ser libres para que los políticos no se sientan soberanos.
La recogida de firmas también pide el establecimiento de garantías jurídicas para ejercer los derechos de expresión y prensa, que incluyan leyes de transparencia y protección de fuentes y la liberación inmediata de Roberto de Jesús Quiñones.
Porque no quiero que vaya a ocurrir otra primavera negra en Cuba.
Puntualizó la reportera Inalquis Rodríguez Lora. Casi 500 firmas se han acumulado a pocas horas de la instalación de la petición en abbas.org, una herramienta a través de Internet para luchar contra la pobreza y para la defensa de los derechos humanos. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y te seguimos contando lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Ahora, por ejemplo, la policía política detuvo en las últimas horas a la activista de la plataforma femenina en Santi Espíritus, Yorky Sequelín Sánchez Perdigón, quien dirige en La Habana, para coger un vuelo hacia Trinidad y Tobago, pues iba a participar en un taller sobre el empoderamiento de la mujer. Y tenemos detalles de esta información a continuación.
Yo me dirigía precisamente para La Habana, fui interceptada por efectivos de la policía política, entonces estos me llevaron para una unidad de Campo Florido y me dijeron de que no podía salir del país, que ellos sabían en lo que yo estaba. Entonces me deportaron para acá, para Santi Espíritu, y me dijeron que no podía salir en estos momentos de mi casa esperando una citación. Iba para Trinidad y Tobago, mi vuelo salía en la madrugada. Íbamos a participar en un foro de la mujer, donde yo iba a representar la plataforma femenina, un taller sobre el liderazgo de la mujer, la justicia de género. Ya no tienen manera de regular más personas. Ya ellos están buscando otra variable, porque se han hecho demasiadas denuncias de las regulaciones hacia nosotras y otros hermanos más de lucha, que también la huelga que tiene el hermano del Sol en Santa Clara también por los asuntos los regulados. Tienen miedo a perder el poder y no quieren que las demás personas sean escuchadas.
Son las 12:08 minutos y en medio de la crisis energética que vive Cuba y tras los anuncios hechos por el mandatario Miguel Díaz-Canel en la televisión nacional, suben los precios de accesorios para las bicicletas, mientras los habaneros acaparan gasolina que pueden conseguir en el mercado negro y también en la red de su Servicupet. Así lo dijo a Radio Martí el periodista independiente Vladimir Turró desde la capital cubana.
Y están comprándola y la guardan por la bolsa negra. Detrás del telón hay mucha gente que están tratando de comprarla y en los mismos cupés la están acaparando, por ejemplo, entre el combustible. Y en un cupé en una gasolinera, y ya, o sea, el mismo pistero, el que está ahí, ya tiene ya cuadrado dos o tres gente para darle la mayor cantidad posible de combustible, ¿me entiendes? Para acapararla, o sea, se pasan la bolsa, llega el combustible, rápido llaman, oye, fulano, y no, es horrible. Las cosas han subido, por ejemplo, en estos mismos, las bicicletas, los mismos motorcitos estos de gasolina que se a las bicicletas se han disparado. Y por ejemplo, lo que estaban, por ejemplo, valían $300. Ayer mismo estaba averiguando y de que valía $300 está en 550, CFUC. Eso los particulares les traen, por ejemplo, los mismos Estados Unidos traen los motorcitos esos y aquí lo venden. Entonces la alta la bicicleta y, por ejemplo, con un litro de gasolina tú caminas 60 kilómetros porque la gente está previendo estas cosas, ¿me entiendes? Para poder moverse en caso de consumo.
Esta es la hora 12:09. Hay más noticias. El Pew Research Center ha publicado en las últimas horas un estudio sobre los hispanos en Estados Unidos. Sobre los cubanos o cubanoamericanos en particular, la investigación arrojó los siguientes datos. El 66% de los cubanos viven en la Florida. California tiene el 5% y Nueva Jersey el 4%.
La edad promedio de los cubanos es 40, más vieja que la del resto de los hispanos y del resto de la población estadounidense, mientras que 33% de los hispanos en Estados Unidos hicieron o nacieron en sus respectivos países de origen. El 56% de los cubanos en Estados Unidos nacieron en Cuba.
Los cubanos también tienen mayores ingresos, escolaridad y porcentaje de ciudadanía estadounidense que el resto de los hispanos y menos índices de pobreza, según el Pew Research Center. En el Caney Santiago de Cuba, 31 grados de temperatura, 9 kilómetros por hora, así sopla el viento, 12:10. Vamos a destacar noticias de Venezuela.
Claro que sí, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la ruta política liderada por Juan Guaidó, a quien ratificó como presidente interino de la nación. Conozcamos detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
A pesar del acuerdo suscrito entre el régimen de Nicolás Maduro y cuatro partidos de oposición que solo representan 6 diputados ante la Asamblea Nacional, ni los parlamentarios del Partido Socialista Unido de Venezuela ni los firmantes de ese acuerdo acudieron este martes a la Asamblea Nacional, donde fue aprobado por unanimidad un acuerdo que ratifica la ruta política liderada por Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, la plena vigencia del Parlamento como órgano electo democráticamente y la permanencia de Guaidó como presidente encargado hasta que cese la usurpación en Venezuela, decisión que fue refrendada así por Juan Guaidó.
Agradezco la confianza y el desprendimiento, ese desprendimiento que pusimos en la mesa, porque aquí nadie está pensando en un cargo en una fecha, sino en la solución. Esto nos va a encontrar entonces, diputados, en la calle, en la protesta con nuestra gente. Esto nos va a encontrar entonces aumentar la presión en todos los sectores para lograr entonces una solución real al conflicto. A eso estamos llamados entonces en el cortísimo plazo.
Minutos antes de la sesión, el diputado José Antonio España, uno de los firmantes del acuerdo, defendió así su posición.
Está el acuerdo, está sacada a los venezolanos, esta profunda crisis política, social y económica. Esa confrontación, esa manera de proceder, que siempre es entonces confrontar. Preferimos los acuerdos, preferimos el diálogo, el entendimiento, la confrontación.
Este martes, la Unión Europea emitió un comunicado en el que insistió que una solución política negociada es la única manera pacífica y sostenible de salir de la crisis en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martín.
Hay más informaciones de Venezuela. Un tribunal ordenó el martes la libertad del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.
El legislador opositor estaba detenido desde el 8 de mayo por haber acompañado al presidente encargado Juan Guaidó en una fallida rebelión el 30 de abril. Zambrano dijo a la prensa que su encarcelamiento constituyó una violación de sus derechos políticos.
Y la opositora María Corina Machado expresó su alegría por la liberación de Zambrano, pero dijo que el legislador no es libre, aunque el régimen lo ha sacado de la cárcel. Machado declaró que solo habrá libertad cuando la mafia sea removida del poder en Venezuela, se conozca toda la verdad y se haga justicia.
Mientras Estados Unidos incluyó a 3 personas y 16 grupos en nuevas sanciones relacionadas precisamente con Venezuela. Tony Cano nos dice más.
Estados Unidos impuso sanciones este martes a 3 personas y 16 grupos que, según dijo, ayudaron al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su gobierno a obtener beneficios de la ayuda alimentaria en el país que atraviesa por dificultades económicas, informó el Departamento del Tesoro. Los individuos son Amir Luis Saab, Luis Alberto Saab y David Nicolás Rubio, según un comunicado del Tesoro. En julio, el Departamento del Tesoro dijo que el ciudadano colombiano Alex Naín Saab organizó una vasta red de corrupción para las importaciones y distribución de alimentos en Venezuela y se benefició de los contratos sobrevalorados, incluidos el programa de subsidio de alimentos. Esta acción aumenta la presión sobre Alex Saab y su red, que se han beneficiado del hambre del pueblo venezolano y facilitan la corrupción sistemática en Venezuela, dijo el secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, en el comunicado. El Tesoro continuará apuntando a aquellos que lucran corruptamente a expensas del pueblo venezolano, puntualizó. Tony Cano, Voz de América, Washington.
A las 12:14 minutos informamos que el Departamento de Estado se ha pronunciado sobre la suspensión de las conversaciones patrocinadas por Noruega entre el gobierno interino de Venezuela encabezado por Juan Guaidó y el régimen de Nicolás Maduro.
La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que Maduro ve las negociaciones como una táctica dilatoria y sabotea las reuniones para no comprometerse con el retorno de la democracia en Venezuela.
Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, asegura que el nuevo diálogo nacional desmonta al TIAR y toda la herramienta belicista contra Venezuela, informa Jorge Orellana.
A solo un día de que se suscitara un sorpresivo acercamiento entre un grupo de partidos minoritarios de oposición y el gobierno de Nicolás Maduro, hay reacciones en Venezuela. Después de que la Asamblea Nacional ratificara a Juan Guaidó como jefe del Congreso y presidente interino para tratar de matizar la percepción de las fracturas que existen en el bloque opositor venezolano, un tribunal especial de Caracas ordenó la libertad inmediata del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, el diputado opositor Edgar Zambrano, que estaba detenido desde el 8 de mayo por acompañar a Juan Guaidó en una fallida rebelión el 30 de abril. Zambrano fue liberado como parte de un acuerdo suscrito en la víspera y recibió el beneficio de medida cautelar sustitutiva, consistente en presentaciones periódicas ante el juzgado cada 30 días y la prohibición de salida del país. En tanto, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo que en este momento el TIAR no tiene sentido porque hay partes que están dialogando. Hay un diálogo nacional que desmonta toda herramienta belicista contra Venezuela, dijo y añadió.
En este momento ya ese tratado, con las partes dialogando, conversando, acordando, no tiene ningún sentido tampoco. Hay un diálogo nacional que desmonta por completo toda herramienta belicista contra Venezuela.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
12:17 minutos, el pronóstico del tiempo aquí en Radio Martí con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Pero antes de saludar a Lázaro, bueno, tormenta tropical Jerry, tormenta tropical Lorena, tormenta tropical Mario, huracán Humberto. Lázaro Domínguez, muy buenas tardes.
Oye, como ahí Imelda sobre Texas, ¿no? Tremendo. Bueno, José Luis, tengo aquí el último boletín del Centro Huracanes de Miami, donde ubica el vórtice de la tormenta tropical Jerry en los 14.6 grados de latitud norte y los 49.2 grados de longitud oeste. Esto es, a unos 1.375 kilómetros al este del Arco de las Antillas Menores. Jerry se ha fortalecido en las últimas horas y ahora tiene vientos de 85 kilómetros por hora y pudiera alcanzar la condición de huracán para la tarde del jueves. Su movimiento, José Luis, de traslación es hacia el oeste-noroeste a 22 kilómetros por hora, pero debe aumentar su velocidad de traslación en los próximos días. La presión mínima en su vórtice es de 1.002 milibares. Se espera que llegue al norte del Arco de las Antillas Menores el jueves en horas de la noche, ya como un huracán. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes desde Camagüey hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos de región norte en las regiones occidental y central, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Lázaro, perdóname, quería hacerte una pregunta. ¿Alguna zona del archipiélago cubano tiene algo que ver con Jerry cuando se convierte en huracán? ¿O sencillamente
no,
se va a desplazar sin tocar nada?
que creemos que va a pasar por cerquita y al norte de Puerto Rico, y entonces también muy cerca también de los pobres bahamenses. Pero los intereses de Cuba no están en los programas los modelos que se están aplicando a Jerry. No aparece Cuba por ninguna parte.
Muy bien, bueno, bien, deseamos desde acá buen viaje a Jerry. Okay. Gracias, Lázaro, buenas tardes. Para ti. Y a las 12:20 minutos hay noticias de Estados Unidos, una también que es titular. El presidente Donald Trump ha ordenado un incremento sustancial de sanciones contra Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
Trump anunció este miércoles en un mensaje por Twitter que ordenó un importante aumento de las sanciones contra Irán, que según Washington probablemente lanzó un ataque contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita el pasado fin de semana. Acabo de instruir al secretario del Tesoro a que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán, afirmó el mandatario en un mensaje en su cuenta de Twitter. Trump no dio de inmediato más detalles sobre las sanciones adicionales. El presidente envió al secretario de Estado Mike Pompeo a Arabia Saudita para coordinar la respuesta de su país a los ataques contra refinerías sauditas, que algunas fuentes vinculan a Irán, pese a que todavía se desconocen los resultados de la investigación saudita-estadounidense. Por su parte, el gobierno iraní niega haber participado en los ataques del 14 de septiembre, que afectaron a la mayor instalación de procesamiento de crudo del mundo e inicialmente detuvieron la mitad de la producción petrolera saudita. El grupo yemení Houthi, aliado de Irán, que lleva más de 4 años luchando contra una coalición encabezada por los sauditas, ha reivindicado la responsabilidad del ataque. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja a Arabia Saudita para discutir la respuesta al ataque a instalaciones petroleras. Luis Alberto Facal nos dice más.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, viaja el miércoles a Riad para discutir con funcionarios sauditas el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita que, según funcionarios estadounidenses, se originaron en Irán. El vicepresidente Mike Pence dijo en un discurso en Washington el martes que el principal diplomático de Estados Unidos estaría discutiendo lo que llamó nuestra respuesta al ataque. Como dijo el presidente, no queremos guerra con nadie, pero Estados Unidos está preparado, estamos listos y cargados, estamos listos para defender nuestros intereses y los aliados en la región. Nuestra suposición de trabajo es que esto no vino de Yemen o Irak, dijo un funcionario de defensa estadounidense a La Voz de América el martes, y agregó que un equipo forense estadounidense está trabajando en el terreno con los saudíes para examinar los restos de los misiles. Por separado, otros funcionarios estadounidenses dicen que la evidencia que ya se ha recopilado es concluyente y apunta directamente a Irán. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Joseph Dunford, en declaraciones a periodistas en Londres, dijo que el ataque del sábado parecía diferente a los llevados a cabo por rebeldes hutíes. Indicó que Estados Unidos no tiene ninguna imagen aérea de los ataques, pero que, además del equipo forense, Washington está brindando apoyo adicional a Riad y permitirá que los sauditas hagan su propia evaluación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Gracias a Luis Alberto. Bueno, el gobierno iraní advirtió a Estados Unidos que responderá a cualquier agresión después de que Washington amenazó con tomar represalias tras acusar a Teherán de los ataques contra la petrolera saudita Aramco. La nota subraya que los citados ataques contra Aramco no son obra de Irán y desmiente las acusaciones al respecto del presidente Donald Trump y de su secretario de Estado, Mike Pompeo.
Y hablando de Donald Trump, nombró hoy a Robert O'Brien como su nuevo asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca en sustitución de John Bolton. Bolton fue despedido el pasado 10 de septiembre por Trump después de meses de desacuerdos en temas claves de política exterior. O'Brien se desempeñaba como enviado especial presidencial para asuntos de rehenes en el Departamento de Estado.
Seguimos con más informaciones. 12:24 minutos, noticias internacionales. En los ojos del mundo, puestos en Israel con un 90% de los votos computados, el derechista Likud y la coalición centrista Azul y Blanco mantienen un empate técnico. Desde Tel Aviv informa Daniel Blumenthal.
Computados más del 90% de los votos, las listas mayoritarias Likud y Azul y Blanco empatan con 32 asientos en la Knesset, pero ninguna de ellas, ni Netanyahu ni Gantz, pueden formar gobierno el uno sin el otro. Para Netanyahu no es menos que una gran derrota. Los titulares de la prensa señalan que el pueblo votó por Basta Bibi para que la presente sea la última cadencia al frente del gobierno de Israel. El panorama para la formación de gobierno después de conocidos los resultados casi oficiales de los comicios de la víspera es tan complicado que en la calle y en las sedes de los partidos políticos no podía notarse un claro ambiente de triunfo, aunque en el Likud, el partido gobernante casi ininterrumpidamente durante los últimos dos decenios, se siente la derrota. Saliendo esta mañana de su domicilio, el jefe de Azul y Blanco, el general retirado Benny Gantz, llamó al público a tener paciencia. Esperaremos para ver los resultados verdaderos a medida que avanza el día. Estuvimos mucho tiempo ocupados con la campaña electoral y ahora debemos correr. Esperemos otro día o dos y le deseamos al pueblo de Israel un buen y esperado gobierno de unidad. El filo de la balanza cuelga de las manos de Avigdor Lieberman, quien impidió pocos meses atrás que Netanyahu forme un gobierno de extrema derecha para salvarse del inminente juicio en su contra, y que llama a la formación de un gobierno de unidad nacional laico entre Likud, Azul y Blanco, y su propia lista, Israel es nuestro hogar. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y Estados Unidos e Irán desestiman la posibilidad de un encuentro entre sus líderes mientras crece la tensión tras el atentado con drones contra la industria petrolera de Arabia Saudita. La información llega desde Washington con Jorge Agobián.
Mientras la tensión entre Estados Unidos e Irán continúa tras el ataque a las instalaciones petroleras de Arabia Saudita, la vía diplomática pareciera cerrarse aún más entre los dos países.
Funcionarios iraníes dicen unánimemente que no negociaremos con Estados Unidos. No habrá conversaciones unilaterales ni trilaterales.
Desde la Casa Blanca, funcionarios de la administración Trump fijaron posición.
El presidente también ha sido muy claro en cuanto a que no vamos a comenzar a tener conversaciones con Irán hasta que cambien el comportamiento del que han sido parte durante más de 40 años.
Trump bajó la intensidad de sus comentarios iniciales sobre la presunta responsabilidad de Irán en el atentado contra la producción petrolera de Arabia Saudita, pero enfatizó que Estados Unidos está preparado para responder. Las autoridades de Arabia Saudita continúan sus investigaciones, pero preliminarmente indicaron que las armas usadas son de construcción iraní. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El secretario general de la ONU condenó recientes ataques contra civiles en Afganistán que ocasionaron medio centenar de muertos. Desde las Naciones Unidas informa Carmen María Rodríguez.
En Naciones Unidas, el secretario general Antonio Guterres condenó los ataques por suicidio contra civiles en Afganistán. Un ataque ocurrió durante un encuentro electoral en la provincia de Parwan y el otro en una plaza de Kabul. En el Consejo de Seguridad, la nueva embajadora estadounidense Kelly Craft se dirigió al pleno en el momento en que el Consejo de Seguridad adoptó una resolución para prorrogar hasta septiembre del 2020 la misión de la ONU en Afganistán. La embajadora Craft afirmó a nombre de Estados Unidos. La reanudación del mandato de la misión fortalece que se apoyen las elecciones, que se promueva la paz en Afganistán, así como la reconciliación, también la buena gobernación y los derechos humanos. El Consejo de Seguridad manifestó que los ataques contra civiles son inaceptables. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Señoras y señores, fabricantes de automóviles dieron a conocer vehículos autónomos y garantías de un futuro ecológico en el transporte. Miles de activistas climáticos que bloquean las calles de Frankfurt no lo están aceptando. Es la nota tecnológica que nos trae ahora Miguel Ángel Rivera.
La congestión detiene el tráfico en Frankfurt, Alemania. Hasta 15.000 activistas fueron allí para protestar.
Los automóviles eléctricos solo tienen sentido si la energía proviene de energías renovables. Necesitamos una eliminación rápida del carbón, además de los automóviles eléctricos, y un cambio en los hábitos de transporte.
Multitudes de manifestantes llegan al Salón Internacional del Automóvil de 2019, donde los fabricantes de automóviles cuentan con nuevos conductores y vehículos amigables con el tráfico. Algunos algunos buscando cambiar la forma en que enviamos y recibimos paquetes.
También estamos hablando con las grandes empresas de comercio electrónico porque también buscan nuevas soluciones. Buscan una más eficiente, una más barata y también más sostenible.
Este camión de reparto accionado por pedal cuenta con cero emisiones.
En Berlín, la velocidad promedio de los autos es de 16 kilómetros por hora porque estás atrapado en el tráfico. Debes usar un lugar para estacionar. Entonces, en realidad, somos más rápidos que el auto en la ciudad porque puedes evitar el atasco y somos mucho más fáciles para encontrar un lugar de estacionamiento.
El Salón Internacional del Automóvil se extiende hasta el 22 de septiembre. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos. Gracias por seguir con este noticiero estelar del mediodía acá en Radio Martí, que iniciamos como siempre a partir de las 12. Han transcurrido ya 31 minutos y tenemos para usted mucha más información de Cuba y el mundo. Soy José Luis Ramos. Acá me acompaña en el micrófono Joan Andrés Domínguez. La producción es de Elena Rodríguez, la redacción de Carmen Stigers y el ingeniero de sonido Juan Pendaz. Por cierto, más adelante el colega Demio Navas tendrá las crónicas deportivas y Alejandro Escalona presentará las últimas noticias en el mundo del entretenimiento. Vamos ahora con los titulares. Opositor cubano Yacer Rivero Boni condenado a 3 años de privación de libertad. Arrecia la escasez de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Se fortalece campaña por la libertad de prensa en Cuba y la excarcelación de periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. El presidente Donald Trump ha ordenado un incremento sustancial de las sanciones contra Irán. La Asamblea Nacional de Venezuela ratifica a Juan Guaidó como presidente interino y las elecciones generales en Israel no arrojan un claro ganador. Estas y otras informaciones, hay mucho más, a partir de ahora, 12:32 minutos. Joan Andrés, vamos con noticias de Cuba.
Claro que sí, la crisis energética es señalada en Cuba como la causante de la falta de algunos productos, mientras hay quienes opinan que todo parte de una mala gestión gubernamental. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre este tema.
En opinión de algunos cubanos, la crisis energética que vive el país ha agudizado los problemas en el abastecimiento de alimentos y otros productos. En La Habana, la situación es más crítica en el sector estatal, según afirmó a Radio Martí el periodista independiente y opositor Yuri Valle.
Hasta las PRD Caribe, o sea, las tiendas en divisa, hay un déficit de productos muy grande. Ya no hay ni agua de embotellada, se ha agudizado muchísimo más.
Sin embargo, según Valle, la gestión particular ha sido menos afectada.
Tienen sus propias producciones y sus propios transportes, han mantenido más o menos el equilibrio, o sea, por encima de los.
También desde la capital cubana, Anaís Penalba aborda el tema.
No hay jabón, no hay pasta de dientes, no hay. Y ahora le están echando culpa que no hay combustible para llevar las cosas. ¿Hasta cuándo?
Según Penalba, cuando las personas se enteran de que hay productos en alguna parte, se encuentran con un segundo obstáculo: ¿cómo llegar al lugar?
Donde yo me desplazo, que es un poco más lejos, que venden algunas cosas un poco más baratas. No puedo ir porque las guaguas me meto 2-3 horas esperando algo para trasladarme hacia donde voy y tengo que ir a para mi casa.
La activista Lady Tavares comentó a Radio Martí que desde la semana pasada en Camagüey pararon su funcionamiento los molinos de arroz.
Aquí no hay pan, no sé por qué ahora no hay pan, no hay arroz porque ya pararon los molinos de arroz. El arroz lo pararon la semana pasada.
Sin embargo, para el periodista independiente habanero Agustín López,
es una crisis de sistema que producto de las malas inversiones, de las malas gestiones económicas del Estado, agravándose de muchos años atrás.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Europarlamento ha calificado de escandaloso cómplice el discurso de Federica Mogherini en La Habana. Esto lo ha hecho un erlo parlamentario y su nota ha recorrido a las redes sociales. Sin duda, Yolanda Huerga ha recogido este reportaje y en él tiene las palabras del diputado de la Unión Europea.
En una intervención ante el Parlamento Europeo sobre la defensa de los derechos humanos, el eurodiputado Herman Terz del Valle Lersundi calificó de escandaloso y cómplice el discurso de la alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, por reafirmar durante su reciente viaje a Cuba el apoyo a una dictadura que dura más de 60 años.
Hace una semana solo, la señora Mogherini estaba en Cuba cuando se estaba produciendo allí en la isla una brutal represión, una ola represiva como muy pocas ha habido. Y la señora Mogherini estaba hablando de una Cuba estupenda, una Cuba que serviría de puente para la Unión Europea hacia Iberoamérica. Un escándalo de discurso el de Mogherini en La Habana, de complicidad con la dictadura sangrienta que desde hace 60 años aplasta a los cubanos, que desde hace 60 años entra en Iberoamérica a desestabilizar y a buscar tiranías, a apoyar tiranías como la venezolana o la nicaragüense y a como desestabilizadora general. Por favor, seamos un poquito más coherentes.
En su alocución, el eurodiputado se refiere al arresto de más de 150 activistas ante la convocatoria de una protesta pacífica, conocida como la Marcha de los Girasoles, prevista durante las celebraciones el Día de la Patrona de Cuba, la Caridad del Cobre, el 8 de septiembre, un día antes de que Mogherini encabezara en La Habana el segundo encuentro bilateral entre la Unión Europea y el país caribeño. Yolanda Huerga, Radio y TV Martín.
12:36 y un crucero de la compañía estadounidense Royal Caribbean rescató el domingo a 7 balseros cubanos a la deriva en alta mar. La cadena Telemundo informó que el rescate fue grabado por una mujer cuando los cubanos pedían ayuda.
Al ingresar al crucero, los rescatados recibieron los primeros auxilios y se les realizaron exámenes de sangre. Aparentemente, los migrantes, cuyas identidades no han sido divulgadas, buscaban llegar a las costas de Estados Unidos, pero la embarcación en que viajaban se averió.
En otras noticias, los 7 cubanos implicados en la compra de 15.000 manzanas en el centro comercial La Puntilla han sido condenados por los delitos de cohecho y acaparamiento a apenas que oscilan entre los 7 meses y los 6 años de cárcel. El periódico digital 14 y medio, que ha tenido acceso a la sentencia, indicó que el juicio tuvo lugar en el mes de junio.
Aunque el asunto se hizo conocido por la denuncia del bloguero oficialista Iroel Sánchez, la prensa estatal no ha hecho anuncio alguno al respecto. Los acusados, 3 empleados estatales y 4 cuentapropistas, fueron condenados en un juicio en el Tribunal Militar Región Sistema Empresarial en La Habana, porque el mercado donde ocurrió el incidente es de la corporación CIMEC, que pertenece a las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Y por otra parte, la cadena Axel Hotels, dirigida al colectivo LGBTI, anunció que abrirá a finales del 2020 el Axel Hotel Telégrafo en La Habana, que estará ubicado en el casco histórico de la capital. Juan Juliá, presidente de la empresa, expresó su satisfacción por brindar su apoyo a la comunidad LGBTI en Cuba, pero el periodista independiente Michael González Vivero considera que todo no es color de rosa para los miembros de ese colectivo que viven en la isla.
El hotel que se ha anunciado en La Habana y que ofrecerá servicios a la comunidad LGBT no es el primero en el país. Hay una experiencia ya en la callería al norte de Ciego de Ávila. Por supuesto que no se trata de una estrategia para empoderar a la comunidad LGBT, sino que es una estrategia económica de mercado relacionada con nociones como la del dinero rosa. O sea, se trata de captar fondos en un momento en el que la industria turística cubana está en crisis. Se reduce a eso. O sea, no es algo que la comunidad LGBT cubana tenga que celebrar en particular. Y curiosamente la noticia se ha dado a conocer en Cuba News y en las redes sociales el mismo día que también se filtró un documento administrativo de un hotel de la provincia de Holguín que tiene una pauta discriminatoria para las personas trans. O sea, las personas trans no van a ser admitidas con su identidad de género en una discoteca, en un centro recreativo de ese hotel. Esas son las paradojas con que se trata en Cuba ahora mismo la comunidad LGBT. O sea, hoteles para captar el dinero rosa, el dinero de la comunidad LGBT del primer mundo y discriminación en algunos hoteles de la isla entonces para las personas trans cubanas. Es una grandísima paradoja, muy preocupante, así que no parece que la comunidad LGBT pueda beneficiarse del auge turístico en función de conseguir el dinero rosa.
Esta es la hora, 12:39 minutos en San Cristóbal, Pinar del Río. Hay 30 grados de temperatura y el viento sopla a la razón de 14 kilómetros por hora. La música indica, está con nosotros Tomás Cardoso, presentador del programa Hoy en Cuba. Buenas tardes.
Buenas tardes, un placer como siempre, José Luis, estar aquí contigo. Tengo un recado para usted.
A ver, ¿cuál
directamente
es?
Directamente desde Guanabacoa nos acaban de escribir en las redes sociales. Uh-huh. Para que le diga al noticiero estelar de Radio Martí que entre 11 y 1 de la tarde los empleados públicos están en el punto wifi porque quitaron la luz en varias de las instituciones a la hora del mediodía. Sobre las 2 de la tarde deben poner la luz, pero dicen ellos que ya ahora es mucho calor y no van a tener deseo de trabajar.
Ese saludos a la USO.
Saludos allá, ¿no? Desde Guanabacoa para el noticiero
estelar. Guanabacoa,
claro. Guanabacoa, La Habana del Este, en la capital cubana. José Luis Ramos, bueno, pues ese va a ser también parte del tema de nosotros en el espacio hoy. Vamos a hablar también con Guillermo del Sol, que continúa la protesta allá en Santa Clara. Ahora, vamos a entrar en el tema de la crisis. José Luis, se cumple hoy una semana luego del anuncio de las autoridades cubanas. El énfasis de las autoridades es que no hay apagones. Es verdad, y hay que decirlo, que no se están produciendo, al menos en el sector privado, en las casas, grandes apagones, sobre todo en el horario pico. Pero hay muchos otros sectores, José Luis Ramos, que están afectados, el de la alimentación, el sector hospitalario, el sector transportista. Y vamos a hacer un recorrido hoy desde Occidente hasta el Oriente, a ver cómo andan en las distintas provincias cubanas la crisis una semana después, que ya el barquito llegó el pasado sábado y no hay más barco hasta finales de mes.
Bueno, eso dijeron las autoridades.
Eso dijeron las autoridades. Sí que ese va a ser el tema central. Yo creo que en este momento no hay ninguna noticia que tenga más prioridad en el ámbito nacional que la repercusión que esta crisis está trayendo a lo largo y ancho del territorio nacional. Y de eso se trata el enfoque que vamos a tener hoy en Cuba durante toda la hora, José Luis.
Muy bien, gracias a Tomás por este adelanto. Recuerde, a partir de las 2 de la tarde, hoy en Cuba, aquí en Radio Martí.
Radio Martí presenta al duro y sin guante, el espacio deportivo para los fanáticos cubanos. Con Boris Salamanca Jr., Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Víctor González, Zambi Campos y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante, todo deporte. Conectamos los cubanos a través de las peñas deportivas por toda la isla. Al duro y sin guante, en vivo, de lunes a viernes, a las 7 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Continuamos con el desarrollo de más información. Ahora vamos con noticias de América Latina, John Andrés.
Sí, el escándalo de sobornos de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS llegó a Chile cuando Leo Piñeiro, como exempresario condenado por corrupción, reveló que hizo un importante o un aporte de unos $140,000 a la campaña presidencial de Michelle Bachelet en el 2013 a pedido del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, según informó un periódico de Sao Paulo.
Bachelet, actualmente alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, dijo en exclusiva al canal chileno 24 Horas que nunca ha tenido vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa.
OAS es una empresa internacional que se dedicó a financiar candidaturas de izquierda a cambio de contraprestaciones.
De ser ciertas las declaraciones de Piñeiro, pues sería el escándalo más grande de corrupción que afecte a un presidente de Chile. Así señaló el abogado chileno José Antonio Kass.
Bueno, pasamos a Ecuador. El Congreso autoriza el retiro del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, o sea, UNASUR. Jorge Orellana nos dice más.
La Asamblea Nacional Ecuatoriana concedió la autorización al gobierno para la denuncia del Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. La resolución fue aprobada con 79 votos a favor de 70 necesarios, 36 en contra y 4 abstenciones de entre 119 asambleístas presentes. El procedimiento fue precedido por un debate en la que los asambleístas de casi todas las bancadas, menos del correísmo, votaron en contra y justificaron la renuncia a ese organismo. El asambleísta de la organización Creo, Fernando Flores, dijo:
es decir, la burocracia internacionalista del socialismo del siglo XXI estaba ahí y sigue ahí. Recientemente están entregando el edificio, quedaron solamente 5 funcionarios, porque sí era un club de amigos. No se hizo con una intención integracionista real, porque pensaron que iban a permanecer en el poder eternamente.
El grupo de países que toma distancia de UNASUR lo conforma ahora Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Argentina, Chile y Paraguay. Su retiro reduce el grupo a la mitad, quedando solo Venezuela, Bolivia, Uruguay, Surinam y Guyana. La Unión de Naciones Suramericanas se había creado en el 2011 bajo el impulso de Hugo Chávez, con el objetivo de fortalecer el diálogo político entre los Estados miembros y fomentar el desarrollo social y humano entre las naciones. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Gracias, Jorge. La Asamblea de Ecuador rechazó el martes la despenalización del aborto en casos específicos, lo que desató el entusiasmo de grupos religiosos.
La propuesta de aprobar la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación e incesto no obtuvo los 70 votos requeridos por la ley.
En una votación separada, los asambleístas de Ecuador aprobaron el cultivo y uso de cannabis con fines terapéuticos.
Por otro lado, miles de campesinos del Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro, la mayor cuenca cocalera de Perú, protagonizaron el martes manifestaciones contra el inicio de la erradicación de cultivos ilícitos de hojas de coca, materia prima de la cocaína.
Los cocaleros reclaman un diálogo con el gobierno para no perder sus cultivos, única fuente de ingresos para este deprimido rincón de Perú, donde apenas llegan servicios básicos.
Pasamos a Argentina y el aspirante peronista a la presidencia, Alberto Fernández, apuntaló ayer martes a su candidato para gobernar la ciudad de Buenos Aires, Matías Lamens.
Fernández expresó en un acto de campaña su deseo de convertir a la capital argentina en una referencia mundial en ciencia y tecnología y apeló a la solidaridad de los porteños para intentar conseguir más votos en Buenos Aires en las elecciones de octubre.
Entre tanto, Fernández está superando al presidente Mauricio Macri en los sondeos a pocas semanas de las elecciones generales.
12:46 minutos. Los acuerdos entre Nicaragua y la OEA no resultarán afectados a consecuencia de las actuales tensiones que hay con la Comisión Especial del Organismo Regional, informa desde Managua Daniela Ocaña.
Los acuerdos de reformas electorales en el memorándum de entendimiento entre Nicaragua y la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos no se verán afectados por la decisión del Estado nicaragüense de no permitir el ingreso al país a la comisión de alto nivel enviada por el organismo regional para buscar una salida pacífica a la crisis en el país. La afirmación corresponde al experto en derecho internacional Ricardo de León.
Bueno, el acuerdo de entendimiento y las reformas electorales han sido tratadas directamente con la Secretaría General de la OEA. No ha sido un trabajo que se esté realizando en conjunto con todos los países miembros. Creería por las actuaciones del secretario Almagro de que no va a terminar o dar por terminado el acuerdo de entendimiento.
Pese a la preocupación que han expresado sectores sociales a nivel nacional y organismos internacionales sobre la radical medida del gobierno de Nicaragua respecto a la Comisión Especial de la OEA, el diputado sandinista Luis Barbosa sostiene que la única preocupación de su gobierno es la paz y garantizar la inversión en Nicaragua.
Yo creo que la preocupación de nosotros consiste en seguir luchando por la paz, por la estabilidad laboral y que vengan nuevas inversiones.
Sectores de la oposición como la Alianza Cívica anticiparon que se reunirán con la Comisión Especial de la OEA fuera de Nicaragua dentro del límite de 75 días para ofrecer un informe detallado sobre la realidad en Nicaragua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En El Salvador, el expresidente Mauricio Funes supuestamente desvió y lavó 82 millones de dólares de la cooperación entregada por la Unión Europea, por lo que el organismo bloqueó la ayuda al país centroamericano.
Nayib Bukele, actual presidente salvadoreño, aseguró el martes en rueda de prensa que Funes movió los fondos a la partida de gastos reservados de la presidencia, en la que se canalizan los fondos secretos de la inteligencia estatal y que no son auditados plenamente.
Según la Fiscalía, dicha partida fue utilizada por Funes para malversar millones de dólares del presupuesto estatal en un esquema similar al utilizado por su antecesor, Elías Antonio Saca, quien guarda 10 años de prisión por confesados delitos similares.
Recogemos una crónica que llega a través de la agencia francesa de prensa. Encuentran 29 cuerpos en bolsas en una fosa clandestina en México.
En este predio de Zapopan, a las afueras de la ciudad mexicana de Guadalajara, se encontraron los restos de al menos 29 personas en más de un centenar de bolsas plásticas. 13 de estos cuerpos se encuentran completos. Así lo anunció el martes el fiscal del estado de Jalisco, que aseguró que la prioridad es darle identidad a los restos.
Lo primero es lograr la identificación de los cuerpos, vincularlos a alguna carpeta de investigación anterior en donde hayan sido denunciados la desaparición de la persona.
Hasta el momento, 4 de ellos han sido reconocidos por familiares. La fosa tiene más de 5 metros de profundidad y fue localizada en este terreno despoblado el pasado 3 de septiembre. Las autoridades han tenido que usar maquinaria pesada para sacarlos. Los trabajos de búsqueda continuarán en la zona. En lo que va del año en Jalisco, se han ubicado 27 fosas clandestinas. La violencia se ha recrudecido en el estado desde marzo de 2017 tras una fractura al interior del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, que además rivaliza con otros grupos criminales.
Hay en estos momentos 31 grados de temperatura en Ciego de Ávila, el viento a razón de 15 kilómetros por hora. Noticias internacionales.
Sí, España vuelve a las urnas en noviembre después de que el jefe de gobierno, Pedro Sánchez, no consiguiera los apoyos necesarios para mantenerse en el poder. La agencia AFP tiene más detalles de esta información.
España tendrá nuevas elecciones el 10 de noviembre, las cuartas en 4 años.
En esta ocasión ha sido imposible cumplir con el mandato electoral de los españoles el pasado 28 de abril. Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante.
El socialista ganó las elecciones a finales de abril, pero necesitaba las alianzas en el Congreso, donde solo obtuvo 123 diputados de 350. Sánchez reconoció su falta de apoyos tras una infructuosa ronda de consultas del rey Felipe VI con los diferentes representantes políticos. La Casa Real señaló en un comunicado que no existe un candidato que cuente con los apoyos necesarios para que el Congreso de los Diputados, en su caso, le otorgue su confianza. En consecuencia, Felipe VI no formula una propuesta de candidato a la presidencia del gobierno.
Los españoles dejaron muy claro, hablaron muy claro el pasado mes de abril y el pasado mes de mayo. Lo hicieron en 4 ocasiones. Pero desgraciadamente, 2 fuerzas políticas conservadoras y una fuerza política de izquierdas han preferido bloquear la formación del gobierno que las urnas reclamaron.
Este bloqueo llevará a la disolución del Parlamento el próximo 23 de septiembre y la convocatoria de elecciones. Las encuestas sitúan a Sánchez como el principal favorito de las nuevas votaciones, en las que teóricamente aumentaría su ventaja, pero sin alcanzar la mayoría absoluta, obligado nuevamente a buscar acuerdos.
Continuamos con más noticias, son las 12:52 minutos.
Estados Unidos lamentó que muchos países de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, restringen la libertad de prensa.
En una reunión de la OSCE en Varsovia, el subsecretario adjunto Roger Cartens dijo que en Rusia las autoridades están llevando a cabo una campaña sin precedentes con leyes restrictivas y ambiguas que perjudican la prensa independiente.
Doce cincuenta y dos minutos. El mundo en un minuto.
Bruselas. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, advirtió que no podrá haber un progreso real en la negociación del Brexit hasta que el Reino Unido presente una propuesta factible para sustituir la salvaguardia irlandesa.
Roma. La Fiscalía Vaticana pidió procesar a 2 miembros del clero italiano, uno por abusos sexuales y otro por encubrimiento por hechos sucedidos antes del 2012 en el preseminario San Pío X.
Brasilia. El presidente Jair Bolsonaro promulgó una ley que obliga a los responsables de violencia machista a pagar los gastos médicos de la atención a las víctimas y de los dispositivos de seguridad para protegerlas.
Seúl, el gobierno surcoreano retiró oficialmente a Japón de su lista de socios comerciales preferentes, un nuevo paso en el conflicto entre ambos vecinos por sus diferencias históricas.
Monrovia. Al menos 27 niños murieron en un incendio en una escuela situada a las afueras de la capital liberiana. Las autoridades atribuyeron el fuego a un problema eléctrico.
Nueva York, el diario The New York Times anunció el cierre de su edición en español que lanzó en el 2016 por no resultar financieramente exitosa. Hasta aquí el mundo, en un minuto. Señora, aquí está nuestro colega Edemio Navas y con él llegan las crónicas deportivas. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes, José Luis. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella.
Cuénteme, ¿qué trae usted en esa bandeja en el día de hoy?
Bueno, tenemos muchas informaciones. Estuvimos conversando antes de comenzar este espacio de Kick Chocolate. Eligio Sardiña, señores, fue campeón mundial en los años 30, falleció en 1987, y ahora hay un cubano-estadounidense, Peter Killing, conocido como Kick Chocolate, que dice que desde que era niño en Chicago, su padre, de Marianao, siempre le habló de Kick Chocolate, Eligio Sardiñas.
¿Usted quiere decir que hay boxeo ya próximo, no?
Sí, este sábado vamos a tener boxeo del bueno en Bakersfield, en California, y el principal combate será entre el cubano-estadounidense Peter Killing y el mexicano Alfredo, conocido como el perro Angulo. Killing, quien tiene récord de 34 victorias, solamente un fracaso y ganó 23 por la vía rápida, continúa entrenando muy bien en la ciudad de Brooklyn, estado norteamericano de Nueva York. Y precisamente Aurelio Sosa, su entrenador, fue entrevistado por la cadena de televisión ESPN y dijo que lo que pasa con Kick Chocolate es que es un veterano, pero tiene una mente joven, y cuando tienes una mente joven aprendes lo que te está enseñando mucho más rápido que algunos de los más viejos que te llevan una eternidad. Sosa dijo que se divierte día a día entrenando con el cubano-americano Killing. Dice que debe ganar este combate este sábado ante el mexicano Alfredo el Perro Angulo.
Vamos bueno, a ver qué pasa, ¿no?
Yo creo que sí, que va a ganar
el sí?
mundial del peso supermediano.
Ah, mira.
Muy bueno, Kick Chocolate agresivo y con tremenda pegada. Y bueno, Cuba ganó 3 peleas y 3 fueron eliminados en el Campeonato Mundial de Rusia. Ganó, entre ellos, Andy Cruz, el mejor del mundo, libra por libra. Por otra parte, el promotor México-estadounidense Oscar de la Hoya garantizó una tercera pelea entre el mexicano el Canelo Álvarez y Triple G, Gennady Golovkin, para el próximo año. Y ayer, en la continuación de las grandes ligas de béisbol, 3 peloteros cubanos conectaron jonrones. Uno, el veterano Yuli Gurriel, su número 29, y Jordan Álvarez, que llegó a su cuadrangular número 26, el tunero, está muy bien, batea para 316 y acumula 76 impulsadas. Y el otro cubano que conectó jonrón fue el santiaguero Adini Echavarría, su séptimo de la temporada. A propósito, ayer el pitcher derecho de Nueva Gerona, Raizel Iglesias, salvó su partido número 32 en el triunfo del Cincinnati 4-2 ante los Cachorros de Chicago, y de esa forma aparece tercero. 37 tiene el cubano Aroldi Chapman, líder en la Liga Americana.
Atlanta, los Bravos de Atlanta en primer lugar siguen, ¿no?
Atlanta perdió, pero aún así continúa en primer lugar en la división del este de la Liga Nacional. Atlanta perdió ayer 5-4 ante los Phillies, pese a este jonrón de Adeini Echavarría. Más deportes a las 6 de la tarde con Papito Lagallo, 6:10.
Muchísimas gracias, Edemio Navas, nuestro cronista deportivo y acá en el informativo del mediodía. 12:57 minutos, otro para ti también. Y ahora Alejandro Escalona presenta las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
HBO Max, el próximo servicio de transmisión de WarnerMedia de AT&T, aseguró derechos exclusivos de transmisión por 5 años en Estados Unidos para las 12 temporadas de la comedia The Big Bang Theory, clasificada como la comedia número 1 en la televisión estadounidense. Durante los últimos 7 años, el programa ha atraído 20 millones de televidentes aproximadamente. Los 279 episodios estarán disponibles en HBO Max cuando el servicio comience en 2020, dijo WarnerMedia.
Evidently. Hey. Leonard, Sheldon, we live together, but in separate heterosexual bedrooms.
El programa sobre 4 científicos brillantes pero socialmente ineptos comenzó en 2007 y ganó 10 premios Emmy, 4 de ellos para Jim Parsons como el peculiar físico teórico Sheldon Cooper.
Well, that's interesting. Leonard can't process corn.
Celebridades como el físico teórico Stephen Hawking, el presidente de Tesla Elon Musk, el cofundador de Apple Steve Wozniak, el astronauta Buzz Aldrin, los actores de Star Trek William Shatner y George Takei han aparecido como invitados al programa.
I'm a male and she's a female. Yes, but not of the same species.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Before he became a pretty computer boy.
A las 12:58 minutos repasamos los titulares. Opositor cubano Yacer Rivero Boni ha sido condenado a 3 años de privación de libertad. arrecia la escasez de alimentos en Cuba debido a la crisis energética. Se fortalece campaña por la libertad de prensa en Cuba y la excarcelación del periodista independiente Roberto Jesús Quiñones. El presidente Donald Trump ordena un incremento sustancial de las sanciones contra Irán. Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, rechaza activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca.
Radio Martí Noticias.
Te hemos contado cómo está Cuba y el resto del mundo en esta edición que corresponde al 18 de septiembre del año 2019. Me acompañó en el micrófono Juan Andrés Domínguez. Soy José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí.